Buenas tardes, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece su presencia esta mañana del jueves 30 de abril en la rueda de prensa que se realiza en el marco del Día de la Libertad de Prensa, esta vez con el título Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos a quienes nos acompañan este jueves en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Frida Rodelo Amezcua. Ella es coordinadora de la licenciatura en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por asistir esta mañana. A todos les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Celia del Palacio Montiel. Adelante, por favor.
Buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? En realidad. Muchas gracias por el espacio, la posibilidad de compartir con ustedes, celebrando, conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, aunque nos adelantamos un poquito, pero para contarles pues y recordarles cómo es que celebramos ese día, gracias a que en la Asamblea de la ONU desde 1994 se está celebrando año con año en diversas partes del mundo. Se hace una gran reunión. La primera fue en Namibia y fue con la declaración de Windhoek para la defensa de los medios libres, los medios plurales, los medios independientes, para buscar la seguridad de los periodistas y a quienes perdieron la vida en el ejercicio de su labor. Este día en realidad es importante porque hay que recordar, y eso lo recuerdan en muchos países al mismo tiempo, a los gobernantes el compromiso de respetar la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de expresión a nivel mundial y fomentar el periodismo libre. Y recordemos pues que la libertad de expresión es un derecho humano y hay que pues estar recordando esto constantemente. Este año se va a celebrar esta conferencia mundial el 4 y el 5 de mayo en Lusaka, Zambia, y estos eventos se replican en todo el mundo. En la Ciudad de México, artículo 19 va a ser un evento conmemorativo. Y nos pareció que desde el Observatorio de Libertad de Expresión era importante hablar en este día de un libro que acaba de aparecer gracias a la editorial de la Universidad de Guadalajara, sobre justamente cuáles son los perfiles de las y los periodistas, particularmente en México, pero en el informe del proyecto Worlds of Journalism, Mundos del Periodismo, que se hizo en esta tercera etapa en 75 países. Entonces vamos a estar hablando un poquito del contenido de este libro, Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales, y también comparando un poco cómo está la situación de México con la situación de otros países. Muchas gracias. Entonces, bueno, empezamos. ¿En qué consiste el proyecto Mundos del Periodismo? Pues es un proyecto internacional que se inició en la Universidad de Múnich, y en esta tercera ola es una encuesta grandísima que se aplica a periodistas de muchos países. En esta tercera ola fueron 35 los países donde se aplicó esta encuesta, y en México formamos parte del equipo que hizo esta encuesta. Fueron entrevistados 486 periodistas en 6 regiones del país, y nosotros formamos parte de ese gran equipo junto con otros académicos, académicas de diversas universidades del país. El propósito del proyecto ha sido pues ayudar a los investigadores, eso, profesionales, administradores, de medios, formuladores de políticas de periodismo, a tratar de entender cuáles son las visiones del mundo y los cambios que están teniendo lugar en las orientaciones profesionales, las condiciones, las limitaciones con las que están realizando su trabajo las personas periodistas en este mundo que además es un mundo cambiante. ¿Y por qué? Bueno, a mí me parece muy importante recalcar esto, particularmente para conmemorar pues este día de la libertad de expresión, porque los periodistas, la profesión sigue siendo amenazada. Según Reporteros Sin Fronteras, el 2025 fue el año más mortífero para los periodistas en México en comparación con 23 y 24. A nivel mundial fueron 67 periodistas asesinados en el 25, también periodistas encarcelados, ustedes están viendo ahí, periodistas secuestrados y pues también periodistas desaparecidos en diversos lugares del mundo. Además, pues es una profesión amenazada porque aparte de esta violencia, digamos, directa, tenemos la violencia más estructural, ¿no?, que tiene que ver con el debilitamiento económico de los medios. Y esta es una de las principales amenazas. Reporteros Sin Fronteras advierte que esta es la primera vez en muchísimos años en que puede decir que en todo el mundo la situación de la libertad de expresión es difícil, en todo el mundo. Entonces, bueno, pues, ¿qué más amenaza, no? Hay una concentración de la propiedad, presiones de los anunciantes, asignación opaca de las ayudas públicas, y bueno, los medios están atrapados entre esta garantizar su independencia, su autonomía y por otro lado también su supervivencia financiera. Entonces, bueno, es importantísimo en este contexto pues ver qué está pasando con los periodistas, en particular en México, y cómo podemos comparar eso con otros países. Sabemos que el periodismo profesional es fundamental para la democracia como vigilante del poder y para brindar esta información que sea confiable, imparcial, contrastada, basada en fuentes, y pues recordar que los periodistas tienen un trabajo profesional atrás, a diferencia de influencers u otro tipo de personas que de pronto la gente confunde con periodistas, y este es uno de los grandes problemas, que en realidad las personas leen cada vez menos periódicos y que pues no entienden, no pueden diferenciar cuál es el trabajo del periodista en contraste con otras personas que están ahí también tratando de informar, pero mal informar, ¿no? Más bien. Este proyecto a mí me gusta mucho porque las tres ideas clave del proyecto son, ahorita la vamos a ver, desoccidentalizar primero y decir que, bueno, los valores periodísticos, no los no occidentales, los que no están, digamos, centrados en países del norte global, pues no son menos, no son deficitarios, sino que más bien tenemos que hablar de un periodismo diverso, caleidoscópico. A mí me gusta mucho esto porque es lo que he tratado de hacer durante mucho tiempo, ¿no? Y es importantísimo hacer investigación comparada para ver y no asumir como cómo deben ser los periodistas en todas partes. No, vamos a comparar cómo es que se hace esta labor. El segundo también es descentrar, sacar pues de los países más importantes, de los países del centro, ¿no? Como institución, y no hay un solo paradigma para el periodismo, ni como institución ni como práctica. Esto me gusta mucho, y a la hora de investigar comparativamente, pues también podemos ver que el periodismo no nada más está ligado a la construcción de la democracia y formación de ciudadanía, aunque por supuesto son las tareas más importantes, pero también hay otras y vamos a ver cuáles son de pronto por regiones y en los otros países. Y finalmente, desencializar esto, no hay una definición única de lo que es un periodista, de cómo debe ser el periodismo, y pues el periodismo más bien es una empresa que se va adaptando, ¿no?, a contextos específicos que están influenciados por condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, y eso es lo que intentamos hacer también en este libro. ¿Cómo se desarrolla el periodismo en las diferentes regiones de México, tomando en cuenta sus contextos? Sobre el tamaño de la muestra, pues intentamos que fuese estadísticamente representativa, 486 periodistas. Hicimos un directorio porque no hay una lista, digamos, de periodistas, no hay una base de datos de cuántos periodistas hay ni quiénes son los periodistas en México. De hecho, los propios periodistas han estado un poco en contra de esto. Y entonces, bueno, tuvimos que hacer un directorio y eso fue un trabajo previo que se hizo a la encuesta. Y lo hicimos pues nacional con medios, tomando medios de diferentes lugares, y fue una creación del proyecto, pues esto es original del proyecto. Y también dividimos el país en 6 regiones, según lo que la Secretaría de Seguridad Pública había dividido: sureste, noreste, centro, occidente, centro-occidente, y pusimos a la Ciudad de México aparte, porque la Ciudad de México se cuece aparte en realidad, y pues nos iba a descalibrar, digamos, todas las demás regiones, por eso la pusimos aparte y por eso son 6. El proyecto también define quién es un periodista, y pues muchas veces los gobernantes o incluso los propios periodistas en algunos lugares no se sienten periodistas porque no están, digamos, en una empresa, etcétera, pero aquí pues podemos ver quiénes son los periodistas según este proyecto, ¿no? Cualquier soporte mediático, cualquier texto, cualquier sonido, imagen, todo lo que intente mostrar, interpretar información a un grupo más amplio, y sobre todo sin buscar un beneficio personal, porque muchas veces pues podría ser que una persona informara, pero para beneficiarse a sí misma. El periodismo tiene una función social, y esto es muy importante. Estas son las regiones, si ustedes pueden ver ahí, las regiones en las que dividimos la Ciudad de México, el país, la Ciudad de México en primer lugar, pero todas las demás, y con los estados que incluye cada una de estas regiones. Y cada una de estas regiones tuvo un equipo especial para poder aplicar esta encuesta a los periodistas. Más o menos fueron entre 75, 80 periodistas, según el tamaño de la muestra en cada región. Y se aplicaron estas encuestas y posteriormente pues se analizaron y se… Llegamos a estas conclusiones de México y a las conclusiones mundiales en el documento, en el informe. El método fue un cuestionario que abordara todos estos temas que ustedes ven ahí. Fue un cuestionario ligeramente largo, y así que agradecemos y aprovecho aquí para agradecer a todas las personas que hicieron el favor de responder esta encuesta, porque sí, pues tomamos más o menos una hora de su tiempo, un poco más, en línea, y pues de verdad muchas gracias, porque esto fue fundamental para que la encuesta pudiera realizarse y ser también representativa y poder conocer pues todo lo que los periodistas opinan y sienten alrededor de los temas que están ahí. Y bueno, le dejo la palabra a mi colega, que también es parte del Observatorio de Libertad de Expresión, Frida Rodelo, que es la co-coordinadora de este libro. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctora Celia del Palacio. Escuchamos con atención a la doctora Frida Rodelo Amezcua.
Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, recordarles que estábamos hablando de un proyecto muy grande, de alcance internacional. Son 75 países los que participaron en esta encuesta a periodistas, países de todas las regiones del mundo, y este proyecto, los resultados han tenido salida en distintas publicaciones, y yo me voy a referir a resultados, la primera parte, resultados en México. También me voy a referir a 2 análisis de tipo inferencial que también ya están publicados, y finalmente un poquito a los hallazgos a los hallazgos a nivel internacional que acaban de publicarse hace apenas unos meses, más o menos en octubre, noviembre de 2025. Bueno, primero en cuanto a México, ¿qué sería lo más interesante o cuál sería el resumen de los hallazgos principales? A nivel país, resaltamos los siguientes. En primer lugar, encontramos que desde una perspectiva de perfil sociodemográfico, las minorías étnicas y sociales, en específico las personas LGBT, continúan estando bastante subrepresentadas en los medios informativos, pensándolo a partir de lo que correspondería de acuerdo con los datos que sabemos de estas poblaciones a partir de fuentes como el INEGI, ¿no? Entonces son menores los porcentajes en las redacciones en comparación con la presencia de estas de este tipo de poblaciones en la población en general. También tenemos indicadores de baja estabilidad de empleo periodístico. Algunos de ellos son bajos porcentajes de periodistas de tiempo completo. Estamos hablando de 75%, el cual disminuyó respecto a la encuesta anterior. Esta es la tercera vez que se aplica. Y también una cantidad importante de periodistas independientes o freelance. Esta cantidad de periodistas independientes en México aumentó respecto a la encuesta anterior. Otro aspecto importante es que encontramos algunos indicadores de trabajo que interpretamos como obstáculo para que se pueda realizar un periodismo de manera profunda, un periodismo de profundidad. Algunos de estos indicadores son una alta proporción de periodistas con una actividad que es remunerada adicional al periodismo. En esta encuesta, 41% declararon tener una actividad remunerada adicional, y esto nos habla de que el ingreso como periodista probablemente no es el suficiente y de que las personas periodistas tienen que en mayor medida apoyarse con otra fuente de ingresos. Otro indicador es el bajo porcentaje de periodistas que se especializan en una sección o tema, que fue de 19% y que también disminuyó en comparación con la segunda encuesta. También tenemos algunos indicadores de precariedad laboral. Tal vez el principal es que la mayoría de las personas periodistas entrevistadas tienen declaran tener largas jornadas laborales, y en el aspecto de los riesgos hay que observar que este estudio, esta encuesta incluyó preguntas sobre un rango amplio de tipos de violencia contra periodistas, desde insultos y denigración hasta secuestros. Un aspecto importante de los resultados es que todas las personas participantes en el estudio declararon haber sufrido al menos un tipo de agresión. Y finalmente, en cuanto a riesgos también, 80% de las y los periodistas agredidos recibieron algún tipo de apoyo o de protección de sus colegas, mientras que solo 14% recibió algún tipo de protección gubernamental. Son algunos de los hallazgos en la parte de los tabulados descriptivos de la encuesta aplicada en México con periodistas. A continuación tenemos algunos datos que se desprenden de un análisis de carácter más inferencial que tuvo como tema la precariedad laboral en el empleo periodístico. Para realizar este análisis se realizó desde una perspectiva multidimensional de la precariedad laboral, del concepto de precariedad laboral. Entonces aquí se consideraron cuatro dimensiones de precariedad. En primer lugar, la dimensión económica, indicada por tener un salario de 2 salarios mínimos o menos. La dimensión temporal, indicada por haber declarado preocupación por perder el empleo en los siguientes 12 meses. La tercera dimensión, la organizacional, indicado por declarar una jornada laboral mayor a 48 horas semanales o menor a 35 horas semanales. Y en cuarto lugar, la dimensión social, indicada por declarar no contar con seguro social. Y aquí el hallazgo que yo, digamos, uno de los hallazgos principales es que la mayor parte de las personas periodistas, 61%, tienen dos o más de dos indicadores de precariedad de los cuatro que acabo de mencionar, los cuales son indicativos de tendencias generales laborales en el país, pero que también nos hablan de problemas específicos en el terreno laboral de la profesión periodística. Por ejemplo, de manera muy marcada, el tema de las muy altas jornadas laborales, un aspecto que en un momento más voy a volver a señalar. La otra parte interesante de este estudio es que también este análisis permitió encontrar las condiciones predictoras de precariedad en esta población, periodistas en México. Estas condiciones fueron cuatro. La número uno, el ser mujer. La número dos, el declarar tener un trabajo periodístico no formal. La número tres, el declarar que el trabajo principal es en medio digital. Y el número cuatro, el declarar que el trabajo principal es en un medio local, ¿sí? En comparación con un medio de carácter regional o nacional. Aquí esto se entiende mejor si añado la aclaración de que ingresamos a este análisis múltiples condiciones y muchas no resultaron predictoras de la precariedad laboral. Voy a mencionar todas las demás. La edad no resultó predictora, los estudios universitarios, la autoadscripción a minorías sociales o étnicas, la dedicación a una sección específica, la pertenencia a alguna organización gremial y el trabajo en medios públicos. Todas esas no predicen precariedad. Las cuatro que mencioné al inicio, sí. El siguiente análisis inferencial, este se acaba de publicar en un capítulo de un libro internacional y tiene como tema la brecha salarial de género en el periodismo. También se basa en datos del proyecto en México. Y para realizar este estudio, este análisis, los salarios de mujeres y hombres en el periodismo se organizaron en 10 niveles salariales. Se partió de una variable ordinal, es decir, una pregunta de encuesta que pedía a la persona ubicarse en un nivel de salario en vez de preguntar la cifra de salario de forma directa. Esto en el mundo de las encuestas tiene el propósito de aumentar la tasa de respuesta y también la veracidad de la respuesta, ¿no? Porque si no, pues las personas se cohíben, ¿no?, de decir una cifra específica. El resultado principal es que sí existe una brecha salarial de género que afecta a las mujeres. En general, esta brecha consiste en que las mujeres se ubican en promedio en un nivel salarial abajo de los hombres, ¿sí? Reiterando que nosotros estamos partiendo de una variable ordinal de niveles salariales. Entonces, las mujeres están un nivel abajo y los brackets o niveles más o menos fueron de 3,000 en 3,000 pesos. La distribución salarial que encontramos, la cual se resume indicando que las mujeres quedaron sobre representadas en los niveles más bajos de salario y subrepresentadas en los niveles más altos de salarios, es congruente. Esta distribución salarial es congruente con los fenómenos de suelo pegajoso y de techo de cristal que se señalan en los estudios de género y de género en su relación con la economía y el trabajo. La mayor brecha salarial se ubica en el segmento de las personas periodistas que trabajan 35 horas o menos a la semana. En la comparativa de personas que laboran este tipo de jornadas de tiempo parcial, las mujeres se ubicaron no uno, sino dos niveles abajo de los hombres. Y pues esto resulta bastante paradójico, bastante problemático al ser las mujeres un grupo que en mayor medida busca condiciones flexibles de trabajo para poder combinar el trabajo pagado con labores de cuidado que no son pagadas y que no son suficientemente valoradas socialmente. Entre las organizaciones informativas, la mayor brecha salarial de género se encontró en el segmento que trabaja en medios locales frente a los medios nacionales y los medios regionales. Y en resumen, este trabajo pues da cuenta de que existe en general una brecha salarial de género. Asimismo, esta brecha no afecta de la misma manera a todas las mujeres, sino que existen condiciones que la agravan y condiciones también que la atenúan. Es importante realizar análisis que den cuenta de estas condiciones y de la manera en que al encontrarse de manera combinada pueden producir experiencias más complejas de desigualdad. También tenemos algunas caracterizaciones producto de la comparación regional y que se presenta en el libro recién publicado Periodistas en México Hoy. De este trabajo con perspectiva regional, se refieren, como lo acabo de decir, perfiles o caracterizaciones que son relativas a las 6 regiones periodísticas de México que acaba de mencionar la doctora Celia. También cabe mencionar que desde la perspectiva de los estudios de periodismo, la Ciudad de México fue considerada una región al beneficiarse los medios informativos asentados ahí, pues de mayor acceso a audiencias, a anunciantes, a fuentes informativas y también a entrenamiento especializado, ¿no? Escuelas de periodismo, también las principales organizaciones de defensa de la libertad de expresión están ahí y ofrecen sus capacitaciones primordialmente ahí. Algunos rasgos encontrados son, precisamente en la Ciudad de México, mejores condiciones laborales si se comparan salarios y otros indicadores con el resto del país, también una mayor percepción de libertad de expresión y una mayor proporción de periodistas que se dedican a reportar acerca o a escribir acerca de temas específicos, temas especializados. En el sureste, por el contrario, fue en donde encontramos los indicadores de mayor precariedad laboral en comparación con el resto de las regiones. En el centro encontramos que las y los periodistas señalan como muy importante el proporcionar entretenimiento como valor, como ideología profesional, y una mayor confianza en el criterio personal en los asuntos de ética, así como una mayor percepción de sentirse vigilados. En noroeste también encontramos menor participación en las asociaciones gremiales. En occidente, que es la región en donde ubicamos a Guadalajara, encontramos una menor proporción de periodistas trabajando de tiempo completo en comparación con el resto de las regiones. Y en noreste encontramos una mayor influencia de las personas propietarias de medios y superiores en lo que se publica y en lo que se difunde a través de los medios informativos. Y finalmente les voy a compartir algunos puntos de interés a partir de los datos del proyecto a nivel internacional, reiterando que estamos hablando de un análisis de los tabulados de 75 países participantes en la tercera encuesta internacional de mundos de periodismo, y que estos datos pues apenas fueron publicados a fines del año pasado. Algunos rasgos generales son que los periodistas hombres son apenas un poquito más de la mitad de las personas periodistas a nivel internacional, lo cual nos habla de la feminización del periodismo en comparación con la encuesta anterior. También otro punto general es que se encuentra un ligero envejecimiento de la población, de los promedios de la población de personas periodistas en comparación con la anterior encuesta. La edad promedio de las personas periodistas a nivel internacional es de 41 años. En el terreno de los riesgos en la práctica de la profesión, son muy comunes a nivel internacional las amenazas de tipo psicológico. El discurso de odio o denigratorio, el descrédito público o el cuestionamiento moral. En este tema, las y los periodistas en los países de América Latina están siendo muy afectados. Es la región en donde se reporta más afectación, el sufrir más este tipo de riesgos. Y también una particularidad de las personas periodistas en América Latina es que declaran estar muy preocupadas por la impunidad en los casos de violencia contra la prensa. Y en cuanto a México, ¿cómo aparece México o qué podemos decir de México frente a los demás países del mundo? El primer punto aquí muy importante de señalar es que México es el tercer país del mundo en horas semanales trabajadas reportadas. ¿Sí? Se incluyó la pregunta, ¿usted cuántas horas a la semana dedica a su trabajo periodístico? El promedio aquí de horas trabajadas en México fue 53.6 horas a la semana y es el número 3 solamente después de India y después de Bolivia. Uh-huh. El segundo punto es que en México encontramos una muy baja membresía en las organizaciones gremiales. Aquí no, en esta pregunta se realizó de forma general, no fue en la formulación en español, en el cuestionario en español, no se preguntó específicamente por la pertenencia a un sindicato, sino algún tipo de asociación u organización gremial. Entonces, encontramos en México muy baja membresía en este tipo de organizaciones, incluso frente al promedio de América Latina. El dato para México de personas que declaran esto, este tipo de membresía en organización gremial fue de 27% del total. El promedio internacional es de 51%. Un tercer dato en el que destaca México es la alta, es uno de los países en donde se percibe una mayor influencia de las personas dueñas de los medios de comunicación. Uh-huh. Bien, y entonces esos serían los datos principales y yo terminaría con una invitación. Tenemos aquí una lista de páginas en donde pueden encontrarse las listas completas de publicaciones emanadas de este proyecto, tanto en México como en el mundo, así como el libro que mencionamos editado por la editorial universitaria.
Muchas gracias por su exposición, doctora Frida Rodelo. Es momento de pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Gracias, buenas tardes. Solamente para empezar, entonces, con respecto al ejercicio anterior, ¿hay retrocesos importantes? Y si nos pueden hacer este resumen de cuáles serían en específico, creo que el de género es el que más llama la atención en esta ocasión, pero si pueden recapitular para tener los datos puntuales.
Sí, en los tabulados de México realizamos la comparación respecto a los principales indicadores relativos al trabajo periodístico y en casi todos de ellos hay cambios que se pueden interpretar como un empeoramiento de condiciones laborales, como lo mencioné, menor porcentaje de periodistas que declaran trabajar de tiempo completo, un mayor porcentaje de periodistas que declaran trabajar de manera independiente o freelance, también una ligera menor cantidad de periodistas que trabajan en temas especializados, ¿sí? Y aquí, digamos, el dato en donde yo sí consideraría un avance es que hay un ligero aumento respecto a la segunda encuesta en periodistas que declaran pertenecer a una organización de tipo gremial.
La siguiente pregunta.
También llama la atención que todas estas instituciones de capacitación y de defensa están en la Ciudad de México. ¿Esto no ha cambiado, digamos, en años recientes, o sigue la tendencia también?
Bueno, las grandes organizaciones que tienen su sede en otros países, como Artículo 19 o Reporteros Sin Fronteras o CJP, el Comité de Defensa de Periodistas, pues sí, son organizaciones internacionales y pues tienen una sede en la Ciudad de México. Sin embargo, pues sí hacen cursos en diversos lugares. Han surgido otras asociaciones, otras redes de periodistas importantes, ahorita territorial o periodistas de a pie, que también fomentan este tipo de cursos a nivel ya más local o regional. Entonces, bueno, sí ha cambiado un poco, puesto que estas otras redes han crecido, han tomado pues mucho más importancia y siguen ofreciendo cursos.
Me llamó la atención lo que comentaban de pues la brecha salarial de género, y también aquí hacen un ejercicio pues periódico con el doctor Armando Zacarías, y decía que el tema de mujer está también subrepresentado, ¿no?, en las columnas periodísticas, y aumentaban mucho cerca al 8M, y esto también tiene que ver, bueno, yo considero, porque hay muchísimos columnistas varones frente a una baja representación de mujeres que no escriben, o escriben de sus temas de mujer, pero que no basta ante este dominio de varones con pluma, temas políticos principalmente, entre otros temas que no tocan, y solamente en el 8M esos temas, ¿no? Parece una tendencia también que tampoco acceden a esos espacios de opinión que son relevantes, tanto de desarrollo profesional y también de salario, ¿no?
Como ya lo dijo la doctora Frida, pues sí, está este piso pegajoso donde la mayor cantidad de mujeres está pues en los niveles más bajos, y muy pocas en direcciones y demás. Y por supuesto, este ejercicio que hace el doctor Zacarías es muy pertinente, puesto que columnas de opinión, por ejemplo, en Guadalajara, pues hay muy pocas mujeres que tengan una columna de opinión política, ¿no? Y eso sí se nota inmediatamente. Entonces, esta participación de mujeres en ese sentido es muy baja, ¿no? Todavía hay mucho que hacer.
Por último, de mi parte, hablando de este derecho a la libertad de expresión y de prensa, lo que ocurrió, ¿no?, recientemente con el alcalde de Zapopan, que es pues son personajes que salen recurrentemente, ¿no?, en la escena pública, como Enrique Alfaro, incluso Pablo Lemus, y ahora el alcalde de Zapopan, ¿no? Parece que ellos mismos no entienden el papel que tiene una prensa, que tiene la prensa, y de la tarea principal, ¿no?, que es preguntar y tener pues esta información, ¿no?, que hacen los periodistas.
Doctora Frida Rodelo.
Sí, desde la comunicación política y los estudios de comunicación se ha hablado en los últimos años del fenómeno del bypassing de la comunicación, es decir, cómo debido al cambio en el ecosistema de medios digitales tenemos acceso, hay un acceso directo de muchos actores a plataformas que les permiten difundirse, visibilizarse, de tal manera que se saltan a los que eran los intermediarios tradicionales, que son los que eran o que solíamos pensar como los medios de comunicación. Se saltan a estos intermediarios, se saltan a los medios de comunicación, y entonces se sienten empoderados para realizar este tipo de ejercer este tipo de agresiones y de verbalizaciones, ¿no?, de actos denigratorios del periodismo, y de manera indebida, porque tenemos que recordar que pues cuando nosotros accedemos a una información, pues su origen, cuando accedemos a una información y casi todo lo que presentan, si no es que todo lo que presentan las personas opinadoras, las personas comunes y las personas influencers en sus contenidos. El origen es el trabajo de una persona periodista que fue la que estuvo directamente obteniendo el dato, la información o verificándola de la fuente primaria, ¿no? Entonces, si no se está reconociendo debidamente una labor especializada, ¿sí?
La siguiente pregunta, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Muchas gracias, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles, ya nos mencionan la precariedad y estos temas han pues en aumento o permanecen. ¿Qué acciones se deberían tomar para que esto disminuya o comience a disminuir en el sector periodístico?
Bueno, pues esto es muy complejo, la verdad, sobre todo por esta baja gremialización, digamos, que no hay manera de que los periodistas, las periodistas como grupo puedan presionar, ¿no? Y eso lo vemos aquí, pues es muy bajo ese nivel de posibilidad de presión, ¿no? A las empresas, que también están muy precarizadas ellas mismas, ¿no? Han perdido lectores, han tenido que despedir personas, etcétera. Y entonces, bueno, pues se ha buscado que justamente se pueda hacer, no sé, la asamblea esta tenemos que hablar, hacer un sindicato, ahora sí, diferente. Los periodistas no confían en los sindicatos ni en las agrupaciones porque no han sido de mucha ayuda, pero ese tipo de esfuerzos como ese podrían ayudar muchísimo a poder conseguir mejores opciones de trabajo y menos precariedad en los empleos.
La siguiente pregunta.
Sí, nada más para que me puedan aclarar, hablan de un dato, del último que menciona la doctora Frida, de que se percibe una mayor influencia de las personas dueñas de los medios de comunicación. Se refieren como a su agenda, no sé, me viene a la cabeza presidente de TV Azteca, etcétera, o ¿cómo es esto? Gracias.
Se trata de una batería muy completa en donde se pregunta a las personas periodistas acerca de cómo percibe la influencia de distintos tipos de actores en el desempeño en general de su trabajo. Entonces, ahí sí te debo, digamos, este aspecto cualitativo, sin duda importantísimo que estás preguntando, pero por las características del dato, no me es posible, dar contexto cualitativo, porque no se recuperó de esa manera. Solamente que en la comparativa mundial, periodistas en México son de los que más alto señalan la influencia del dueño del medio.
Vamos ahora a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, muy buenas tardes. Son dos preguntas que nos envía Adriana Luna del Heraldo Radio. ¿Cómo podría brindarse los derechos humanos de los periodistas? Porque si bien está en la legislación, no así de forma sustantiva.
Doctora Frida.
Sí, yo señalaría, reiteraría la importancia de la organización gremial y de que las personas periodistas en conjunto conversen entre sí, se organicen entre sí y de tal manera que pueda haber algún tipo de acción colectiva, ¿no? A favor de los derechos.
La siguiente pregunta.
La segunda pregunta de Adriana Luna. En las próximas elecciones, ¿los políticos podrían desacreditar el trabajo de periodistas profesional para llevar agua a su molino?
Doctora Celia.
Sí. justamente en las violencias que los periodistas perciben, la mayor cantidad es justamente los discursos de odio, sobre todo discursos de odio a través de redes y demás, descalificación de su trabajo, descrédito, como ya lo mencionó aquí en una hace ratito la doctora Frida, esta cuestionamiento moral del periodista, y pues esto siempre está sucediendo, también es lo que comentó hace un momento el compañero, ¿no? ¿Por qué los gobernantes todo el tiempo piensan que pueden agredir o callar a un periodista? Pues simplemente porque sienten que pues ellos tienen todo el poder y que no están acostumbrados a ser cuestionados, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que en un momento electoral todo esto se enturbia todavía más, y entran estos otros actores que también, digamos, van a influir en los influencers, los bots, los trolls, todas estas, las granjas diversas, donde se va a intentar influenciar a la opinión pública hacia un lado o hacia otro, descalificando justamente el trabajo de los periodistas críticos que hacen preguntas críticas a los candidatos.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Le pediremos a la doctora Celia del Palacio Montiel si nos recuerda en dónde se pueden conocer los resultados de esta magna encuesta, de este proyecto, si nos dice.
Como, por favor. Muchas gracias. Como si pueden poner por favor la pantalla, el libro este que venimos a presentar hoy se puede adquirir de manera digital en la editorial de la Universidad de Guadalajara, y los resultados están en las páginas en el portal de Worlds of Journalism México, que está ahí la liga, o si no, en el informe, digamos, internacional, está en la página de Worlds of Journalism. Y ahora, bueno, pues vamos al final de la conferencia, traigo un ejemplar para rifar aquí entre ustedes, y pues lo pueden adquirir así. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Celia del Palacio. Muchas gracias, doctora Frida Rodelo, por su presencia este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este proyecto que nos presentaron hoy en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que, como ustedes saben, se celebra el próximo 3 de mayo y que lleva como título Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. Un abrazo solidario a quienes ejercen esta profesión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves, un excelente fin de semana largo. Muy buenas tardes.